Gabriel Espínola de la OTEC, auténtica sindicato nacional e integrante también de esta mesa intersindical de educadores del Paraguay, y a quien saludamos, lo tenemos ya en la línea telefónica. Gabriel, muy buen día para la audiencia de Radio Fe Alegría, aquí el programa Proyecto País. Galo Bogarín te saluda, Gabriel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Galo, buen día a la audiencia de Fe y Alegría, y muy bien, estamos acá preparando lo que va a ser la próxima semana, Semana del Maestro, Semana del Periodista, y tenemos un acto importante, en realidad dos actos, una que tiene que ver con el 30 de abril, Día del Maestro, y el 1 de mayo, Día Mundial de la Clase Obrera y Trabajadora, que tenemos mucho que reclamar, mucho que denunciar, mucho que demandar, Galo, y bueno, en esa tarea estamos en estos días.
Gabriel, un poquitito para entrar primero, y justamente ya entonces por eso dos temas, tanto el Día del Maestro, el 30 de abril, también el Día del Trabajador, la Trabajadora, el 1 de mayo. Un poco, ¿qué se está proyectando, Gabriel? Si podemos comenzar un poco por ese tema y después voy a entrar contigo en el tema de IPS y después esta denuncia con carácter internacional que están haciendo con relación también al tema de la caja fiscal, estos tres temitas. ¿Qué se está preparando, Gabriel, un poquitito para la semana que viene con estas dos fechas que son de reivindicaciones también de varios temas?
Bueno, la primera, la del 30, porque antes era el primero, ¿no? El primero de mayo, la OTA Auténtica tiene su actividad principal en un acto frente al Panteón de los Héroes, a recordar a los héroes de ayer, de hoy y de siempre, que son los maestros y las maestras de la patria. No solamente un recuerdo, sino en el marco del recuerdo, la realidad que estamos pasando en la educación pública, hacerla viva desde el reclamo, desde el planteamiento, desde la propuesta y desde la posición que tenemos como organización sindical. Vamos a, en el recuerdo del, en el sexicentenario del nacimiento de Ramón Indalecio Cardoso, que se conmemora este año, no olvidamos a este gran pedagogo que fue parte, fíjate que fue parte de la Asamblea Nacional en 1916, donde se instituye el 30 de abril como Día del Maestro. Esta institución, esta conmemoración, lo determinaron los propios representantes de las asociaciones en una Asamblea Nacional donde habían puesto en común sus demandas al gobierno en aquel tiempo. Y uno de los que presidió esa asamblea fue justamente el pedagogo Ramón Indalecio Cardoso, según los registros históricos. Entonces, ese día vamos a estar frente al Panteón, vamos a estar algunas delegaciones que vienen para el efecto. Invitamos también a los compañeros y a las compañeras de la capital, del departamento central. Vamos a rendir homenaje póstumo a docentes que partieron a la eternidad antes de tiempo, ya próxima a jubilarse. Algunos lamentablemente no pudieron disfrutar sobre esta tierra el tiempo de su entrega y sacrificio a la sociedad, cuál es el desarrollo de su profesión, pero nuestra organización los recuerda, y en tal sentido, bueno, los familiares del recientemente fallecido el profesor Juan Alberto Rivero van a recibir un pequeño presente en la organización como reconocimiento a todo lo que hizo en vida el profesor Juan Alberto Riveros, al igual que el profesor director de la Escuela Terstiegue de J. Augusto Saldívar, y también la profesora Ofelia Jiménez, que también ya cumplido los 25 años, lamentablemente partió antes de tiempo. Y luego vamos a un acto cívico cultural en ese ámbito, en ese espacio, pero vamos a encaminarnos también al Ministerio de Educación y Ciencia, donde vamos a entregar una serie de reclamos que tiene que ver con lamentable situación de partidización que aún seguimos teniendo con la distribución del nombramiento de interinazgos sin que se adecue al perfil que se requiere, más solo por el hecho de tener la afiliación partidaria y ser propuesto por tal o cual operador de la zona, está siendo encaminada los algunos nombramientos. Los útiles escolares no llegaron la totalidad, vamos a hacer ese reclamo también, de igual modo que las condiciones de edilicia en varias instituciones, y tenemos planteamientos de... Queremos saber cuál es el encaminamiento que se le ha dado. El año pasado, el 10 de diciembre específicamente, presentamos una propuesta al Ministerio de Educación para que en el marco de la reorientación y en el marco de la definición de políticas públicas educativas se incorpore programas que encamine, programas curriculares, inclusive que encamine a desmantelar autoritarismo en educación, fundamentalmente basada en la historia reciente, y de nuestra historia reciente más, digamos, viva, más fresca aún, tiene que ver con la dictadura de Alfred Stroessner, y que bueno, este mes de abril también se está conmemorando los 50 años de la Pascua Dolorosa, ¿no? Pero en educación poco o nada se hizo en términos de recordación, en términos de propuesta de planteamiento, pareciera ser un olvido, pero no, estas son políticas determinadas, con algún objetivo, y el objetivo es que no se recuerde lo que ha sido ese periodo de tiempo, y nosotros consideramos que quien no tiene memoria tiende a repetir lo que ha ocurrido, y nosotros podemos estar en ese camino sin que estemos dándonos cuenta. Entonces es muy importante memoria en el marco del desarrollo de una política educativa para que desde la memoria también se tenga justicia, que lamentablemente es poco lo que se encamina hacia ese objetivo tan noble para toda sociedad, cual es la justicia. Entonces, todo este planteamiento lo vamos a estar desarrollando el día 30 de abril, ya los días del maestro y la maestra en Paraguay. Y bueno, nos preparamos luego para el acto del 1 de mayo, que ese día vamos a concentrar el 1 de mayo en la Plaza Uruguaya, desde el Frente Sindical y Social, para conmemorar con el mundo, porque en el mundo se conmemora el 1 de mayo, con banderas de justicia, con banderas de libertad organizativa, de derechos, de dignidad fundamentalmente. Y bueno, en Paraguay queremos, a partir de este acto también, desarrollar un proceso de reorganización del movimiento sindical, que por cierto está bastante debilitada por los desvíos y las complicidades de la dirigencia de las centrales sindicales, lamentablemente. Y en ese marco, bueno, nos parece importante lo que ocurrió en términos de cambiar al presidente del IPS, pero como toda cirugía, esta cirugía debe ser mayor. Es decir, sacar solamente una parte del cáncer puede hacer metástasis igual, con lo que quiera, los demás miembros del Consejo la administración del IPS debe irse también, no solamente el presidente del IPS, y seguramente esto va a ser levantada como bandera el 1 de mayo, Galo.
Gabriel, y un poquitito para cerrar también a propósito del Día del Maestro, ¿qué significado tiene hoy ese Día del Maestro para la auténtica Sindicato Nacional en el contexto de las luchas sindicales? ¿Cuál es un poco la mirada en ese tema?
De vital importancia para nosotros. Cuando se instituye el Día del Maestro, no se instituye en homenaje a una persona por nacimiento, por dedicación, no. Se instituye por las banderas que se levanta como reivindicación para el conjunto de los trabajadores de la educación, el conjunto de los docentes en la República del Paraguay. Ya de aquel tiempo data dos cuestiones fundamentales para el desarrollo de la profesión. La no injerencia partidaria era una bandera, y sigue siendo una bandera, en el caso de la TER la levanta, por lo perjudicial, por lo que ha significado la historia, inclusive la injerencia partidaria desde el punto de vista cultural. Tenemos extremado fanatismo en tiempo electoral que no está ligada al razonamiento lógico, y esto es parte de lo que produce esa injerencia partidaria, por ejemplo. Por otro lado, la formación continua del profesional de la educación es una tarea aún pendiente como ausencia de programa nacional. Tenemos grandes desafíos como la implementación de la educación inclusiva en nuestro país, que está como normativa, es una de las mejores normativas probablemente que se tenga en América, pero en términos de aplicación, esta se reduce a lo mínimo al no contar con dos cuestiones fundamentales: la formación de los docentes y de los especialistas, y el presupuesto para esta formación y para acrecentar los especialistas que se precisa para el desarrollo integral del niño y de la niña con capacidades diferentes o con alguna dificultad propia de su condición, digamos, de niño con esa capacidad diferente. Esto es necesario, es imprescindible, porque la inclusión sin la formación, sin la presencia y sin el acompañamiento de especialistas no es inclusión, finalmente, sino propende a ser una mayor exclusión, porque se lo incorpora en el aula como un número más y como una estadística, sin que ese niño y esa niña pueda ser desarrollada sus potencialidades de manera integral, por no contar con los especialistas y por no contar con la formación para el desarrollo de quien está como responsable en esas instituciones educativas o en esa aula precisamente. Entonces, es de significación muy relevante, Galo, el 30 de abril como desafío, como organización. Nosotros estamos como organización en un proceso de avanzar a la conquista de la carrera docente que aún tenemos pendiente, pero también avanzar en la elaboración de propuestas pedagógicas desde lo nacional a la inclusión o incorporación al movimiento latinoamericano de una pedagogía más abierta, más liberadora, centrada en teorías fundamentales que lo han implementado grandes pedagogos, que lo propiciaron grandes pedagogos como el propio Ramón Indalecio Cardoso para nuestro país y para América el propio Paulo Freire. Entonces, esto todavía está como pendiente su implementación, su desarrollo, y es uno de los desafíos que tenemos nosotros como organización sindical, digamos.
Gabriel, un poco mirando este tema y de hecho un poco un análisis que hacía en forma particular, tal vez me equivoco, pero este cambio del presidente del IPS que estaba señalando que se necesita, aparte de ese cambio, lógicamente de una cirugía mayor, muchos señalan que tal vez pueda solucionar un tema clave con el tema médico, el tema de la salud fundamentalmente, pero que la otra gran pata del IPS tiene que ver fundamentalmente también con el tema económico financiero, las deudas, los usos, los recursos, la colocación, es decir, hay una pata grande también allí, pero no quiero un poco centrarme solamente como para lanzar esta pregunta, Gabriel, porque decir básicamente esto que se va haciendo desde esta articulación, que para mí también es una innovación un poco que se fue dando en este año 2026, que tiene que ver con esta lucha por el tema de la caja fiscal y esta movilización del sábado, que para mí dio así como para forzar, decía yo que lógicamente cuando hay movilización para cambiar situaciones, siempre hay como algún tipo de activo de nuestras autoridades para hacer algún cambio, aunque no sea el cambio real que se necesita. Pero ahí mirando un poco Gabriel, ¿cómo se articulan un poco también estas reivindicaciones de los docentes con las luchas más amplias de la clase trabajadora en general?
Todavía nos falta completar el puente ahí. Se construye, se va construyendo con esas movilizaciones, con esa asociación, en el caso del IPS, asociación con otros sectores de trabajadores, con inclusive los jubilados, jubilados de trabajadores de otras profesiones, de otro gremio propiamente, y nos falta aún una mayor integración de los docentes a ese ámbito gremial. Ese ámbito gremial, el escenario propio y propicio son las centrales. Pareciera ser no toman en cuenta o no están tomando en cuenta esto que se está haciendo en diversos ámbitos. Pareciera ser que no toman nota de la misma y continúan, por lo menos no percibimos que sea otra cosa, continúan en lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que traspasar esa barrera corporativa, solo el gremio docente para la docencia. Tenemos que pasar de ese ámbito del gremio docente a la sociedad y de la sociedad a la clase trabajadora. O de la sociedad con la clase trabajadora. Y todavía no existe suficiente desarrollo de conciencia para esta tarea integral. Por eso vemos todavía como distante y diferente un primero de mayo. Entonces algo así como eso, son de los obreros, yo soy docente. Sin embargo, la esencia del 30 de abril fue, nosotros también nos consideramos obreros y obreras de la tiza. En aquel tiempo, claro, la tiza, y hasta hace muy poco, era una de las herramientas fundamentales para el desarrollo, juntamente con la pizarra, ¿no? Para el desarrollo del proceso de enseñanza propiamente. Cambiaron esos ámbitos, cambiaron esos elementos, pero la conciencia o la cabecita nuestra, como docente, todavía no está ayornándose en ese sentido, para también despojarnos de ese ámbito corporativo y mirarnos a nosotros mismos también como trabajador o trabajadora. Es una tarea que la organización sindical la debe insistir más, la debe desarrollar más y debe asumir con mayor compromiso con el conjunto de los demás trabajadores, sean estos trabajadores de la zona urbana o trabajadores de la zona rural. Lo mismo nos pasa todavía con nuestra relación y nuestra presencia con los pueblos originarios. Nosotros somos una organización que reivindicamos la participación directa de los pueblos originarios Y sin embargo todavía, bueno, pasa como un mero acto un 19 de abril, un 10 de agosto, todavía no es asumida como parte de una realidad que debe ser transformada, que debe ser modificada en términos de una mayor presencia del Estado paraguayo para la protección de sus hábitats, la recuperación de sus tierras ancestrales y el desarrollo y respeto de sus propias culturas. Entonces, estas son tareas aún que tenemos pendientes, Carlos, y con el andar cotidiano permanentemente estamos, digamos, mirándonos al espejo qué estamos haciendo con respecto a esto para poder justamente avanzar hacia una mayor integración, hacia una mayor, hacia un mayor compromiso desde los hechos y no precisamente desde los dichos, que muchas veces lo está, pero cuando vamos a los hechos nos vemos muy pocos allí.
Gabriel, por último, al agradecerte este tiempo, este análisis, esta mirada, lógicamente este tema da mucho para profundizar, me pongo también ahí un poco como innovar inclusive las luchas sindicales en Paraguay, los procesos de formación que también son necesarios, tal vez nuevos modelos organizativos también que deben ir dándose en todo este tema de incorporar nuevas generaciones también en todo este tema de la lucha sindical y formas de poder llevar también esa lucha. Pero entrando un poco en dos temas concretos que quiero que profundices un ratito, el tema de IPS. ¿Cómo van a seguir un poquitito de la intersindical? Tenían una serie de presentaciones también que tuvieron justamente el sábado con el ex presidente del IPS, Jorge Brites, y otros ahí en el local del IPS. Por un lado, ¿cómo continúa eso? Y por el otro lado, también nos informamos de una denuncia internacional que están empezando a abrir con relación al tema de la caja fiscal, Gabriel.
Bueno, efectivamente el tema IPS no termina porque está cambiando al presidente. No quiere decir que se haya normalizado la situación, por el contrario. Creo que debe profundizarse aún más eso. Tenemos que tener una nueva presencia ante esta nueva autoridad, ante este nuevo presidente. Y no solamente una presencia, sino una continuidad. Esa continuidad va a significar también la presencia nuestra por diversos mecanismos para que las denuncias que se arrimen tengan que ser atendidas y tengan que ver en lo concreto la modificación sobre esas denuncias. Y esto tiene que pasar de lo mínimo a lo máximo. Lo mínimo, el trato, ¿sí? El funcionario del IPS debe entender y debe de asumir un rol diferente a la que en muchos casos asume. Colocarse detrás del mostrador o detrás de la ventanilla no le puede significar que está teniendo un poder, por el contrario, tiene que significarle una gran dosis de sensibilidad para atender a quien se arrima, se aproxima o llega a esa ventanilla. Y esto tiene que cambiar. ¿Cómo va a cambiar? La presidencia, los miembros del consejo tienen una tarea fundamental en ese sentido. Y una tarea fundamental es estar presente. Tiene que hacer algún tipo de recorrido, además de tener que formarlos. Los funcionarios del IPS no tienen ingresos escuálidos. Hay contratos colectivos de por medio, nos parece muy bien, pero tiene que existir una alta dosis de reciprocidad con esos contratos en la atención para con quienes son los verdaderos dueños del IPS. Y quienes son los verdaderos dueños del IPS, en términos de propiedad, digamos, son los trabajadores, son sus familiares, porque mediante ese trabajador que aporta al IPS se tiene funcionarios, se tiene edificios, se tiene nueva instalación, se tienen nuevos equipos. Si no existiera aporte en los trabajadores, no existirían esos funcionarios. Entonces, esto tiene que mejorarse permanentemente, y el trato humano es fundamental para el efecto. La formación de estos funcionarios también es importantísimo en ese sentido. Nosotros pensamos que deben existir casi brigadas permanentes en los diferentes hospitales, sea el hospital central, periférica, las regionales, para que se tenga reporte de manera inmediata de qué está cambiando o qué no está cambiando para que se pueda producir de nuevo intervención. Eso con respecto al tema IPS. IPS debe ser recuperado para los trabajadores porque es de los trabajadores. Por otro lado, ciertamente estamos nosotros en las dos tareas fundamentales en este momento con respecto a la seguridad social, a recuperar lo que nos están despojando o de lo que se produce como un despojo a partir de la de esta ley 7633 que modificó la llamada caja fiscal, en el sentido de encaminar una denuncia ante la OIT. Tiene su proceso, tiene su mecanismo. Nota auténtica con la UNE, Sindicato Nacional, somos integrantes de la Internacional de la Educación y hemos participado de su reunión anual que se desarrolló en la ciudad de San José, Costa Rica. Y en esa oportunidad, en medio de la reunión, presentamos nosotros la nota de solicitud de intervención de la Internacional de la Educación ante la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que es un ámbito tripartito de Naciones Unidas. El tripartito quiere decir tener la representación del empresariado, del Estado y de los trabajadores, presentar la denuncia de violación del convenio 102, convenio que se llama de seguridad social, violación que la comete el gobierno paraguayo y el Estado paraguayo. Y la denuncia es justamente contra el gobierno y contra el Estado paraguayo por esta violación del convenio 102, traducida en la ley 7633. Y empezó su encaminamiento. Cada año la OIT se reúne en el mes de junio, entiendo, y bueno, se seguirá cerrando un proceso. Como toda demanda, toda denuncia, se dará oportunidad a las partes para expresar sus argumentaciones, y en algún momento la OIT tomará la determinación si en realidad se produjo o no esa violación. Y por otro lado, a nivel nacional, estamos ultimando los detalles con la Defensoría del Pueblo para que los primeros días del mes de mayo se haga la presentación de inconstitucionalidad sobre esta ley, cuyas argumentaciones para la inconstitucionalidad la estamos revisando todavía sus argumentaciones, y seguramente entre el día de hoy al día lunes estaremos arrimando esas argumentaciones que nos dieron como borrador los miembros de la Defensoría del Pueblo, para que se pase en el documento correspondiente a fin de hacer la entrega a la Corte Suprema y seguramente a la Sala Constitucional de la demanda de inconstitucionalidad de la ley 7633.
Gabriel, muy claro las cuestiones, agradecerte este tiempo destinado a Radio Fe y Alegría, y bueno, vamos a seguir seguramente mirando ya la próxima semana las movilizaciones, todas estas actividades que están previstas ya para el 30 de abril, Día del Maestro, y también el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Gabriel.
Así es, Carlos, adelantarles a ustedes nuestras congratulaciones por el Día del Periodista, el 26 de abril. Se inicia la semana justamente con esta conmemoración. Y bueno, en el recuerdo de aquellos también que han dado parte y han dado su vida en el ejercicio de la función, desearle lo mejor en el desempeño de sus labores, Galo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gabriel Espínola, entonces, en este contacto con Radio Fe y Alegría y mirando diversos temas que hacen, lógicamente, al mundo de los educadores del Paraguay.